12 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos ya con la actualidad local, informarles sobre diferentes cuestiones de actualidad que hacen referencia a nuestra localidad. En concreto vamos a quedarnos informándoles de un proyecto del que le hemos hablado durante todo este verano. Seguro que recordarán el proyecto que llevaba a cabo de exhumación de la fosa del Marrufo, la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. Lo ponía en marcha durante los meses de julio a septiembre. Esas excavaciones daban como resultado el hallazgo de 7 fosas comunes y 28 víctimas. Recuerden además también que se pretendía, dentro de ese mismo proyecto, además de la exhumación, bueno, pues llevar a cabo un acto homenaje de reconocimiento a las víctimas y al mismo tiempo darle digna sepultura, en concreto en el cementerio del Valle de la Sauceda, cementerio que ha sido rehabilitado para tal fin y que, bueno, pues estaba en desuso desde los años 60. De este asunto vamos a hablarle nosotros a continuación y lo vamos a hacer con Fernando Sigle, que es el coordinador de las investigaciones históricas en el proyecto de exhumación de la fosa del Marrufo en el Valle de la Sauceda. Fernando Sigle, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, ya nuestros oyentes conocen el tema porque durante todos los meses de verano, desde julio a septiembre, fuimos informando de los hallazgos que se iban encontrando a través de ese proyecto de exhumación, las primeras víctimas que aparecían, las primeras fosas comunes. Después también teníamos la oportunidad de hablar incluso sobre los trabajos de investigación para determinar esas causas de las muertes y sobre toda la repercusión que ha tenido. Recordemos que este proyecto es mucho más amplio porque comenzaba con esos testimonios orales de descendientes de víctimas y las investigaciones de archivo que indicaban que en todo el Valle de la Sauceda pudieron ser fusilados sin formación de causa varios cientos de personas entre principios de noviembre del 36 y finales de febrero del 37. Con estos datos, comenzaba otra de las fases del proyecto, que era las excavaciones y el proyecto de exhumación. Pero luego queda mucho más, ¿no?, por hacer. Todavía esto no ha terminado. Hay otras fases más y entre ellas, están lo que sería ahora las conclusiones que se pueden obtener de ese proyecto de exhumación. Por aquí podemos comenzar, ¿no?, si te parece, Fernando, por lo que ha sido esos trabajos de exhumación de los cadáveres que se ha llevado a cabo desde julio y septiembre y las conclusiones obtenidas.
Sí, esta sería realmente la segunda fase del proyecto, porque hubo una primera en el año 2011, que consistió en el inicio de la investigación histórica con la consulta de documentos de archivo y recogida de testimonios personales y la realización de unas catas arqueológicas en la finca El Marrufo para constatar que efectivamente ahí existían fosas comunes. Entonces esas catas dieron como resultado la constatación de que efectivamente había restos humanos allí, y con esos datos se planteó el proyecto para 2012 y durante todo este verano, como has dicho, se han seguido realizando investigaciones de archivo y recogida de testimonios personales de descendientes de las víctimas y las actuaciones arqueológicas propiamente dichas, que, como has dicho, han dado como resultado la localización de 7 fosas en un perímetro concreto de la finca del Marrufo, con la localización de 28 restos mortales. Entonces, esa es, digamos, la segunda fase. Ahora se está haciendo el estudio tanto antropológico como el informe arqueológico como el informe histórico, y con todo ello se pretende realizar y editar un libro, probablemente calculamos que sobre la primavera de 2013 se podrá presentar con todos los resultados de todos estos trabajos. Y hay que decir luego que el proyecto continúa a partir de la primavera y verano de 2013, puesto que se presentó un proyecto de continuación a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, y este lo ha aprobado. Además, le ha dado la máxima puntuación de toda Andalucía, con lo cual el proyecto continuará en 2013, pero además abarcando una zona más amplia, ya dentro de lo que era el antiguo poblado de la Sauceda, porque recordemos que el proyecto de este verano fue en la finca del Marrufo, que está dentro de lo que se conoce como Valle de la Sauceda, pero no se había actuado en la Sauceda propiamente dicha. Entonces, este año 2013 sí se actuará en el antiguo poblado de la Sauceda.
Bueno, vamos por partes. Has comentado varios aspectos que me gustaría ir destacando. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es el tema de la financiación, porque todo este proyecto no es gratuito, tiene un coste además bastante elevado y cuenta por tanto con el respaldo pues desde la principalmente la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, que es quien impulsó el proyecto, hasta las propias administraciones públicas como la Junta de Andalucía, con esa ayuda también recientemente aprobada, o colaboradores ya privados, ¿no? Por incluso la empresa Festina, que ha sido la que ha financiado la rehabilitación del cementerio de la Sauceda. Un buen número de podemos decir colaboradores o personas implicadas en el proyecto que han permitido financiarlo, ¿no?
Sí, vamos a ver, la primera fase del proyecto, que consistió en la investigación histórica, recogida de testimonios personales y la realización de las catas arqueológicas de 2011, fue financiada por el Ministerio de la Presidencia, por un proyecto que presentó el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Luego, la actuación de 2012, todo lo relacionado con la actuación arqueológica, con las excavaciones que duraron todo el verano, de julio a septiembre, y otros proyectos paralelos, como lo que has dicho, la rehabilitación del antiguo cementerio de la Sauceda, donde se celebrará el homenaje a las víctimas, y la adquisición y rehabilitación de un inmueble en el casco antiguo de Jimena de la Frontera para instalar la que será la Casa de la Memoria. Estos proyectos han sido financiados por un nieto de un fusilado de la Sauceda, que además es propietario del grupo Festina. Entonces él ha financiado estos proyectos de 2012. Y ya lo de 2013 lo financiará la Junta de Andalucía.
Es un proyecto, en definitiva, que tiene que contar además con varias vías de financiación para poder llevarse a cabo, ¿no? Porque esto no es tan fácil como parece.
Sí, sí, por eso, porque son varios proyectos paralelos. No solamente fue la actuación arqueológica en el Marrufo, sino que también fue la rehabilitación del cementerio de la Sauceda, la rehabilitación de la casa para instalar un centro de investigación que será la Casa de la Memoria, y la edición del libro del que hablé antes, que será para 2013, así como una exposición itinerante que también se está haciendo, que se pretende llevar por todos los pueblos del entorno para explicar qué ocurrió en aquel otoño-invierno de 1936.
Pues ahí podemos quedarnos precisamente, ¿no? Por lo que ocurrió en ese otoño-invierno de 1936, porque decíamos antes que esa combinación de testimonios orales de descendientes de víctimas y las investigaciones en los archivos indicaban lo que había ocurrido en el Valle de la Sauceda, pero claro, constancia física no se tuvo hasta que no se llevaron a cabo las excavaciones, esa primera cata y después ya las excavaciones de estos meses de verano. ¿Por qué? El contexto histórico, ¿por qué se decide la excavación en esta zona en particular?
Bueno, porque sabíamos, precisamente por testimonios orales, por tradición oral, que en esta zona de la Sauceda y el Marrufo, digamos que fue el sitio donde se refugiaron contingentes de población procedentes de distintos pueblos del entorno que huían del avance de las tropas sublevadas, y se refugiaron en esta zona, que fue el último reducto de resistencia republicana, es decir, del último reducto de personas, del último sitio que se mantuvo fiel al gobierno legítimo y legal de la Segunda República. Ahí, digamos, se refugiaron, se concentraron personas procedentes de Ubrique, de Corte, de Jimena, de Algar, de algunas pedanías de Jerez de la Frontera, como el Mimbral, en fin, de las zonas donde se iba produciendo el avance de los sublevados. Entonces, muchas personas se refugiaron en este territorio. Entonces, allí, desde el golpe de Estado de julio del 36 hasta la toma de la zona por los sublevados, en el último día de octubre y principios de noviembre del 36, pues se mantuvo una zona de resistencia que se organizó mediante comités republicanos, que organizó la vida cotidiana en estos meses. Entonces ya las tropas sublevadas, viendo que esta zona continuaba resistiendo y además era una de las vías que impedía la continuación de los sublevados hacia Málaga por esta zona, puesto que ya los sublevados habían abierto otra zona por Ronda, pues plantearon una operación militar de envergadura para la ocupación de todo este territorio. Entonces esa ocupación se llevó a cabo por la combinación de cuatro columnas procedentes de cuatro puntos geográficos distintos, que hicieron una operación envolvente de toda esta zona y la ocuparon la tarde del 31 de octubre a la mañana del 1 de noviembre. Entonces, bueno, a partir de entonces, como ya se ha dicho repetidamente, en el cortijo del Marrufo en concreto, que era de titularidad privada, se estableció un destacamento militar que se convirtió realmente en un campo de concentración, de tortura y de fusilamiento masivo. Entonces, la investigación nuestra consistía en reconstruir toda esta historia y, en segunda fase, pues realizar la excavación para constatar que efectivamente ahí se produjeron sepulturas clandestinas, puesto que no intervino la autoridad judicial en todo este procedimiento, sino que fueron fusilamientos en lo que se llamó terror caliente, es decir, sin procedimiento judicial ninguno, y por tanto, las fosas que se abrieron y donde se enterraron estas personas fueron clandestinas. No hubo ninguna tutela judicial en todo este procedimiento.
Precisamente, bueno, pues se llevan a cabo, como decíamos, ese proyecto de sumación de las fosas del Marrufo durante todo este verano. Se hallaron 7 fosas comunes. En esas 7 fosas comunes, un total de 28 cuerpos, 28 víctimas. Y se procedía además también a realizar esos trabajos de investigación que iban a determinar las causas de la muerte. En ese proceso, o por ese proceso, te quería preguntar, porque además también estaba el hecho de que, bueno, pues se solicitaba a posibles familiares que entregaran muestras de ADN para poder también identificar los restos. ¿Esto se ha conseguido, identificar los restos, o todavía es muy pronto para ello?
Sí, sí, vamos a ver. Lo que se hizo fue extraer muestras para la obtención del ADN de familiares que se reunieron en varias ocasiones allí en el Marrufo y luego otros familiares que se han ido localizando. Entonces, esos familiares ya han aportado su muestra y estas muestras se llevaron al laboratorio, a un laboratorio se llama NBT, que está en Bollullo, en la provincia de Sevilla, y ellos todavía no han terminado de hacer el análisis, por lo tanto, dicen que a principios de 2013 tendremos los datos de estos familiares. Y al mismo tiempo, los antropólogos físicos, Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero, hicieron la extracción de muestras de los restos mortales, entonces de los restos de las víctimas, igualmente esos restos esas muestras se han llevado al laboratorio. Y entonces el laboratorio está en ese proceso de identificar los ADN tanto de los cuerpos como de los familiares. Nos han dicho que a principios de 2013 podríamos tener esos resultados.
Claro, y estos resultados van a formar parte, imagino, de ese informe, de ese estudio forense que se va a realizar, ¿no? Que se está haciendo.
Exactamente, eso va a formar parte de un banco de datos, de una base de datos de ADN, tanto de familiares como de víctimas, para intentar hacer el cruce para ver si hay alguna coincidencia entre los que se han exhumado y los familiares que han aportado su muestra, porque si hay coincidencia ya se puede identificar algunas víctimas concretas, y si no, se esperará a la continuación de las excavaciones por si se localizan nuevas fosas. Claro. Claro que seguramente se localizarán y se exhumarán nuevos cuerpos, entonces se seguirán tomando muestra para hacer el análisis de ADN y se intentarán cruzar todos estos datos. Pero vamos, ese análisis está en proceso y hasta principios de 2013 no tendremos los resultados.
Eso es lo que puede resultar más interesante de ese informe forense. Bueno, por un lado el hecho también de que determina ya, porque ya lo determinó en su día, que eran muertes violentas, que además fue el motivo por el que se planteó esa denuncia en el juzgado número 1 de Jerez por crímenes de lesa humanidad, ¿no? El hecho de que había esa evidencia física de que habían sido muertes violentas. Eso por un lado, ¿no? Que determina ese informe, ese estudio forense.
Sí, sí, vamos, los antropólogos físicos, Juan Carlos Pecero y Juan Manuel Guijo, iniciaron el estudio antropológico en la misma fosa, ¿no? Una vez que se exhumaron, ellos durante el verano hicieron los análisis allí, en la misma fosa común. Pero esa investigación ha continuado porque los cuerpos fueron trasladados luego a una institución que se llama la Casa Verde de Jimena de la Frontera, donde se instaló un laboratorio, y ellos han seguido durante los meses de septiembre y octubre, han estado ultimando la investigación para la elaboración del informe científico. Ahí se están determinando, porque el informe no se entregará hasta el principio de 2013, donde se determinan las causas de la muerte de cada una de las víctimas individualizadas. Y bueno, ya él hizo un adelanto en verano sobre las víctimas de la fosa número 3, donde había algunas mujeres. Había 3 mujeres ciertas y 2 probables. Y ahí se determinaron las causas, y todas eran causas violentas, muertes violentas, y el modo de sepultura no respondía a los procedimientos normales de una sepultura normalizada, sino que se trataba de fosas comunes de víctimas cuya muerte fue causada por razones de violencia, de armas de fuego. Uh-huh. Entonces, ese informe se está elaborando y también se presentará a principios de 2013.
Claro, eso es lo interesante de ese informe forense, conocer las causas de la muerte. Sí. Y luego, por otro lado, la identificación posible, ¿no?
Claro, se uh-huh. trata de intentar identificar las personas que fueron víctimas en esta zona. Nosotros tenemos una relación de 80 nombres con su nombre y apellido, de víctimas de la zona esta del Marrufo y las zonas más próximas. De estas, 50 fueron, en principio, desaparecidas y probablemente fusiladas y enterradas en el Marrufo. Otras 30 en las zonas muy próximas. Luego, en la fase siguiente, se tratará de identificar a personas que fueron fusiladas ya en el mismo poblado de la Sauceda o en las fincas colindantes. Entonces, claro, tenemos ya, digamos, un número de víctimas con sus nombres, pero solamente se han sumado hasta ahora 28 cuerpos. Hay que decir que cuando se estaba terminando ya el proceso de exhumación, se pudo contar con la colaboración de un departamento de la Universidad de Granada que hace los trabajos de georradar, ¿no? Del Instituto de Georradar de Andalucía. Entonces ellos ya hicieron eso al final y enviaron un primer informe donde se determinaban zonas, porque ellos actuaron en zonas donde no se había excavado, donde probablemente se presentaban anomalías que pudieran ser indicios de futuras fosas. Entonces con ese informe es con el que se va a empezar a actuar el año que viene. Es decir, que son datos que permiten suponer que hay fosas en otros lugares donde no se actuó en este verano.
Y eso va a llevar al poblado de la Sauceda, ¿no?
Sí, bueno, ellos hicieron esta actuación en otras zonas dentro de la finca del Marrufo, porque la finca del Marrufo tiene cerca de 900 hectáreas. Nosotros actuamos en una zona muy concreta. Entonces ellos estuvieron en distintas zonas y detectaron algunas anomalías en el terreno que no respondían a causas naturales, en principio, ¿no? Y en esa zona es donde se va a empezar a actuar. Y también se actuará en la zona de la Sauceda, propiamente dicho, donde hay testimonios personales, donde hay también indicios a través de majanos, que como ya hemos dicho otras veces, que majanos de piedra que parece que son indicios de lugares de sepultura. Sí. Entonces, con esos indicios se va a actuar el año que viene para intentar localizar nuevas fosas. Porque, al parecer, por los testimonios personales y por los datos históricos, puede haber varios centenares de personas enterradas en todo este ámbito, en el ámbito global del Valle de la Sauceda.
Hombre, vosotros tenéis esa relación de 80 víctimas que ya casi estamos hablando de un centenar de personas, o sea que...
Sí, sí, por lo menos esos datos ya están, son datos aportados por los familiares de las víctimas y por un documento que se custodia en el Archivo Histórico Diocesano de Cádiz, que registra 52 víctimas con nombre y apellido, de las cuales 18 fueron fusiladas y enterradas en la finca del Marrufo y el resto en la zona colindante. Entonces, ya de eso se hizo un estudio, ¿no? Ya se explicó un poco. Si quieres lo puedo resumir, son de esas 18 personas fusiladas en el Marrufo, son personas que procedían de una pedanía de Jerez de la Frontera, que era el Mimbral. Ahí se hizo un estudio de su naturaleza, porque muchos, de hecho, de estos 18, 8 habían nacido en Ubrique, otros habían nacido en Algar, en Corte, en fin, en otra zona, pero vivían allí, residían allí en esa época. Y esa población se desplazó a la zona del Marrufo y la Sauceda, y entonces allí fueron fusiladas y enterradas. De eso se ha hecho un estudio, incluso de la secuencia de fusilamiento. Se fueron fusilados estos 18 en 5 días concretos de la primera quincena de noviembre, a una secuencia a una media de 3,6 fusilamientos diarios. Entonces, si eso ocurrió en un contingente muy concreto, de personas muy concretas que venían de un lugar determinado, pues si se hace la extrapolación a la población restante acumulada en esta zona, procedente de otros puntos, pues se puede deducir por extrapolación que efectivamente la cifra de fusilamiento pudo ser de varios centenares.
Bueno, pues ese es el proyecto que nos ha estado comentando Fernando Sigle, que se está llevando a cabo, del que todavía queda mucha más fase, pero dentro de ese proyecto está también la parte de recuperación de la memoria histórica, y es por ese motivo por lo que este sábado mañana va a tener lugar el acto de homenaje que se va a llevar a cabo en el recién reformado, rehabilitado cementerio de la Sauceda, a las víctimas, a esas 28 víctimas. Lo que no me queda claro, porque me decías que los 28 cuerpos hallados se trasladaron a Jimena, esa Casa Verde, para ser estudiados e identificados por los forenses posiblemente y demás. ¿Esos cuerpos se mantienen allí o se van a trasladar mañana para el homenaje o cómo?
No, mañana a primera hora de la mañana se trasladan desde Jimena al cementerio, porque han estado en Jimena en el laboratorio que se instaló en la Casa Verde, donde se ha podido hacer la investigación con más tranquilidad, y entonces mañana a primera hora se trasladan al cementerio, y a las 12 del mediodía se realizará la ceremonia de entierro digno de estas víctimas y su homenaje correspondiente.
¿Cómo va a ser el procedimiento, el proceso? ¿Van de manera individualizada, colectiva?
Sí, no, son están en féretros individualizados, en cajas individualizadas, y con sus datos, con los datos, claro, en principio numerados, claro. Están numerados con, y cada numeración corresponde a la investigación individualizada que han hecho los antropólogos físicos. De manera que, si en un futuro se constata, mediante el cruce de las pruebas de ADN, se constata que corresponde a algún familiar concreto que ha aportado su prueba de ADN, pues entonces ya se puede identificar esa víctima enterrada y se puede ya saber que corresponde a esa persona. Ya luego habrá que ver si los familiares quieren que ese resto humano se mantenga ya en el cementerio de la Sauceda, que fue el entorno donde vivió sus últimas horas, o bien son partidarios de llevárselo al cementerio del pueblo correspondiente. Eso ya habrá que ver lo que propone cada familiar. En principio, la organización, es decir, la asociación de familiares, es partidario de que estos cuerpos permanezcan en el cementerio de la Sauceda, porque, claro, se va a hacer un reconocimiento público, va a estar su nombre en una inscripción, en una placa conmemorativa, se va a hacer el homenaje y, bueno, será el lugar donde los familiares puedan rendirle respeto. Sí. Y bueno, ya en principio esa es la idea, que se mantengan en el lugar del entierro de mañana, en la Sauceda.
Que entonces mañana el entierro no es simbólico, sino que es físico realmente, ¿no?
Sí, se va a hacer el entierro propiamente dicho, y se ha preparado en un lateral del recinto, se ha hecho una pequeña construcción con los nichos, y ahí se van a introducir de manera individualizada, con los datos, ya digo, que siempre se va a saber digamos qué cuerpo está en cada una de las cajas, y luego habrá unas palabras que dirigirá el presidente de la asociación de familiares, que es Andrés Repolledo, que vive en Jimena, y bueno, será la ceremonia de respeto y de homenaje a estas víctimas.
A mí me gustaría hacer especial mención también al tema de la rehabilitación, de la reforma que se ha hecho al cementerio de la Sauceda. Estaba en desuso de los años 60, no había allí, o no sé si había o no, resto.
Sí, hay restos, hay muchos restos. Lo que pasa es que no se siguió utilizando desde la década de los 60. Este recinto pertenece al término municipal de Corte de la Frontera. Y entonces se ha hecho con autorización de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Medio Ambiente de la provincia de Málaga y del Ayuntamiento de Corte, se ha hecho la rehabilitación durante el verano, final del verano y septiembre, se ha hecho la rehabilitación y se ha hecho esa pequeña construcción que he dicho, y se ha colocado, creo que ha sido, hoy mismo se ha colocado ya la cerámica, que será conmemorativa. Entonces ha sido, bueno, se ha rehabilitado esa zona, además se ha hecho una pequeña senda desde la carretera que va del puerto de Galia hasta Jimena, se ha hecho una pequeña senda para acceder al cementerio, y ha quedado muy bien, muy bien. Pero claro, se ha respetado todas las fosas que existían allí, eso se ha respetado completamente. Hay algunas lápidas incluso, también identificativas, eso se ha respetado completamente. La construcción que se ha hecho no ha dañado las fosas existentes.
Tenemos una fotografía que nos habéis enviado desde la asociación y se ve, es una estructura, hombre, realmente pequeñita, ¿no? Cuando la gente piensa en cementerio, no tiene nada que ver con las dimensiones del Ubrique, no. Cementerio pequeñito. Pero sí que lo que es la reforma, pues ha quedado muy bien esa senda, ¿no? Que nos explicabas y... Sí. Y bueno, pues
se ve desde la carretera, vamos. Yendo desde el puerto de Galia hasta Jimena, a mano izquierda se ve perfectamente el cementerio y se puede acceder sin ningún problema.
Un lugar de digna sepultura, desde luego. Sí. Bueno, eso por un lado. Luego te quería preguntar también otras cuestiones más. Hacíamos referencia antes a esa denuncia que se llevaba a cabo, o se realizaba a finales del mes de julio, creo, en el juzgado número 1 de Jerez de la Frontera, por crímenes de lesa humanidad, porque, bueno, pues se tenía ese indicio físico, ¿no?, de que la muerte había sido violenta. No ha habido respuesta. Esto de la justicia es lento y de momento nada se sabe, ¿no?
No, ha habido absolutamente ninguna respuesta. O sea, se supone que eso tiene su trámite y se hizo la denuncia, pero el juzgado de Jerez no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de admitir a trámite la denuncia. O sea que estamos a la espera de una notificación oficial de qué postura va a tomar el juzgado.
Los que sí se han pronunciado han sido los diferentes grupos políticos, no todos, pero sí la gran mayoría. De hecho, a nivel local, por ejemplo, estuvieron visitando el lugar de la excavación, y a nivel incluso autonómico también, ¿no? Ha habido representantes políticos e institucionales que han pasado por allí y han respaldado el proyecto.
Sí, pero hay que decir que han sido todos los grupos políticos los que han apoyado el proyecto, porque, por ejemplo, el alcalde de Jimena de la Frontera, que es del Partido Popular, estuvo in situ allí en la excavación y mostró su respaldo. Después, por parte de Ubrique, estuvieron los miembros, o sea, representantes de los tres grupos políticos de la oposición, de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista. Ha habido alcaldes de otros pueblos, como de San José del Valle, de Alcalá de los Gazules, han ido también representantes políticos. También ha habido representantes de las instituciones, de la Junta de Andalucía, el director general de Memoria Democrática, por ejemplo. Estuvo en la misma zona de excavación, estuvo el presidente del Parlamento de Andalucía en la zona de excavación, el consejero de Administración Local, Diego Valdera, también estuvo en el laboratorio que se instaló en Jimena hace poco y también mostró su respaldo al proyecto. En fin, ha habido una serie de apoyos institucionales y políticos, pero de todo el arco parlamentario, realmente, además de otras asociaciones y otros colectivos, desde luego.
Llegados a este punto, Fernando, que conclusiones, yo te voy a preguntar no por conclusiones del proyecto, sino por conclusiones personales, ¿no?, que sostienes después de todo el tiempo y todo el trabajo realizado, después de lo que se ha conseguido, que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, es un paso bastante importante, ¿no?, el que se va a dar mañana. Así que, ¿qué conclusiones podríamos obtener? Ya te las pregunto un poco más a nivel personal, si me permites.
Sí. Bueno, desde el punto de vista de la actividad científica que hemos llevado a cabo, esto se plasmará en el libro que estamos elaborando y que se presentará en 2013. Entonces, todos estos resultados están ahora en fase de estudio y elaboración, porque el libro pretendemos que sea la culminación de todos estos trabajos científicos. Entonces, eso será la culminación de esta fase. Pero claro, el proyecto no ha terminado porque, claro, si se supone que hubo varios centenares de personas fusiladas en esta zona, tenemos nombre de casi un centenar de víctimas con su nombre y apellido, y se va a hacer la actuación ampliando el ámbito hacia todo lo que se conoce como el Valle de la Sauceda, o sea, con el antiguo poblado de la Sauceda propiamente dicho, y también el entorno del cementerio, donde también parece ser que puede haber fosas clandestinas. Pues digamos que los resultados habrá que verlo cuando termine esta tercera fase, ¿no? Pero sí, a nivel personal, bueno, ha sido una oportunidad de hacer un trabajo de investigación histórica interesantísimo, tanto para la consulta de documentos de archivo como la recogida de testimonios personales, y ha sido, digamos, muy grato desde el punto de vista de la actividad científica, aunque muy duro desde el punto de vista personal, puesto, claro, se han recogido testimonios verdaderamente incalificables, ¿no?, porque, digamos, sucedieron hechos muy crueles en esta zona, que han tenido que ser rememorados por sus descendientes, lo cual había un componente ahí de una gran, no sé, de una gran emotividad.
Sí.
Pero desde el punto de vista de la investigación archivística, pues ha sido muy interesante, porque hemos podido obtener, digamos, documentos que han permitido la reconstrucción de, por ejemplo, de las operaciones militares, de quiénes fueron los responsables de estas operaciones, cómo fue la secuencia de estas operaciones, cómo fue la actividad, por ejemplo, del bombardeo. Siempre se había hablado del bombardeo de la Sauceda, pero no se tenía la constatación documental, y esa sí la tenemos ya. Bueno, se han hecho muchas investigaciones y, ya digo, que eso, todo eso se plasmará en el libro que se presentará en 2013.
La verdad es que a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención de este proyecto es el respaldo que ha obtenido, que yo creo que ha sido clave también, sobre todo diferentes personas, o no sé, personas también instituciones, ¿no? Que si no hubiera sido por esa colaboración y compromiso, igual pues no se podía haber llevado a cabo, ¿no?
La verdad es que sí, tienes razón, porque ha habido una colaboración por parte de instituciones, de organizaciones, de investigadores, de familiares, de medios de comunicación como vosotros, en fin, que ha habido como una especie de consenso para intentar aclarar qué ocurrió allí, porque claro, lo que se ha dicho muchas veces, lo que se había ocurrido en la Sauceda era algo de tradición oral, pero la literatura historiográfica no había reflejado prácticamente nada sobre esto. Por lo tanto, esto permitirá reescribir la historia de la Guerra Civil y la represión en Andalucía. Ha habido menciones mínimas sobre este asunto. No se había hecho la investigación exhaustiva que hemos hecho nosotros y que aún no ha terminado. Entonces sí, parece que ha habido una colaboración casi unánime, bueno, unánime diría yo. Ha habido una colaboración que ha sido lo que ha permitido que la investigación haya avanzado y que todo el proceso, no solo de investigación, sino de reivindicación de la dignidad de las personas que fueron allí fusiladas, y de la ceremonia que se va a hacer de homenaje a estas víctimas, pues de momento haya salido bien.
La verdad es que era el momento, ¿no? Algunos pensarán que tarde quizás, pero bueno, es el momento en el que se ha hecho y en el que todos, bueno, pues han llegado a ese consenso para poder sacar adelante este proyecto que se ha llevado a cabo y que todavía falta, ¿no?
Sí, la verdad que sí que ha sido tarde, ha sido muy tarde porque se han perdido muchos testimonios de personas que vivieron los acontecimientos, que podrían haber aportado. Bueno, la verdad es que sí, en su tiempo ya se hicieron entrevistas personales. Desde la década de los 80, algunas entrevistas se hicieron en los 90, pero no con la manera sistemática que la hemos hecho nosotros. Claro. La verdad es que se han perdido muchísimos testimonios, y ya los testimonios que hemos recabado ahora, pues ya son de o hijos que eran muy pequeños, o ya nietos que han dado su testimonio a través de lo que sabían de sus ancestros. Entonces, ha sido la pena que se han perdido muchos testimonios. Si se hubiera hecho en una época anterior, durante la transición, por ejemplo. Pero bueno, de todas formas, los testimonios que tenemos son muy reveladores, vamos, que no es que sean testimonios, digamos, pobres, no, son testimonios con mucha información muy valiosa, pero que se han perdido mucho, eso sí es verdad también. Pero bueno, ha sido ahora cuando se ha podido hacer y bueno, pues se ha hecho entonces como con los medios que hemos contado y con las personas con las que hemos podido contar.
¿El acto de mañana es un acto íntimo? ¿Se invita a participar a todas aquellas personas que quieran mostrar pues su colaboración con el proyecto, su solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas o el respeto, ¿no?, por la memoria histórica?
Sí, sí, está abierto a todo el público. En principio, por supuesto, dirigido a los familiares, de las víctimas, pero también está abierto a todo el público que quiera mostrar su respeto y su homenaje a todas estas víctimas. Porque claro, aunque se va a hacer el entierro de 28 personas, que son las únicas que se pudieron exhumar, pero realmente es un acto simbólico de homenaje a todos los que fueron víctimas de la represión en todo el Valle de la Sauceda. Es decir, que en la placa va a aparecer el nombre de personas que no van a ser enterradas mañana, pero que se supone que, o se espera que algún día en un futuro, se puedan exhumar sus restos y puedan ser depositados aquí en el cementerio de la Sauceda también.
Además, no sé si este es el primer acto homenaje de estas características que se hace a las víctimas de fusilados en la Sauceda.
Con este carácter, yo creo que sí. Yo sé que ha habido algún acto en Jimena. En Jimena ha habido algún acto de personas que fueron fusiladas en la Sauceda, pero claro, referido a estas personas que procedían de Jimena. Pero un homenaje a todos los fusilados en todo el Valle de la Sauceda que proceden de distintos pueblos, creo que sí, que sí es la primera vez que se hace, teniendo en cuenta que se va a hacer el entierro digno de 28 cuerpos reales.
Tiene su importancia, desde luego, en ese ámbito de recuperación de la memoria histórica. ¿Qué más nos queda por decir, Fernando?
Bueno, queda por decir que, como el proyecto no ha terminado, sino que va a continuar el año que viene, siempre aprovecho la ocasión para decir que las personas que nos oigan en Ubrique, por ejemplo, que tengan indicios de que su algún antepasado suyo fue fusilado, fue víctima de la represión en toda esta zona, en todo este valle de la Sauceda y las fincas colindantes, pues que se ponga en contacto con nosotros, con la Asociación Papeles de Historia, en la web papelesdehistoria.org, para que, bueno, pues se pueda contar con su contribución para completar el número de víctimas y que preste su testimonio sobre lo que se sepa de lo que ocurrió, de lo que le ocurrió a esta persona. Entonces, la verdad es que durante todo este tiempo han ido apareciendo nuevas personas de Ubrique, en concreto, porque estamos ahora aquí hablando de Ubrique, pero también de otros pueblos, que han dicho que sí, que han prestado su testimonio y que han aportado su muestra para la realización del ADN. Y entonces, como el proyecto va a continuar el año que viene, pues se hace el llamamiento a que personas que sepan que sus antepasados fueron fusilados en este territorio en aquella época, pues que si lo tienen a bien, pues que se pongan en contacto con nosotros para que hagan su aportación.
Pues se queda también esa invitación a los familiares y a las familiares que puedan pensar que tengan víctimas en esta zona en concreto del Marrufo. Sí. Pues que se pongan en contacto con Papeles de Historia, no solo para la posible identificación, sino también para que puedan aportar su testimonio, ¿no? Y clarificar un poquito más esta parte de la historia.
Sí.
Pues aquí nos vamos a quedar recordando, por tanto, ese acto de homenaje con el enterramiento de las 28 víctimas encontradas en las excavaciones de este verano en la zona del Marrufo y, además, acto homenaje a las víctimas en general, ¿no?, que se va a llevar a cabo también mañana en el cementerio de la Sauceda, será a partir de las 12. Fernando Sigler, coordinador de las investigaciones históricas del proyecto, muchísimas gracias por habernos informado y, bueno, seguiremos invitándote a participar en la sintonía de la mañana para seguir hablando de esta cuestión, desde luego.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias y buenos días.